Stunk. Se tiene un tema de esos de producción al aire, ¿no? Dije, sí. Deberíamos... Jota habló Mieres temprano hoy en la radio, pero hablar con el Ministerio de Trabajo, más allá del Ministerio de que ahora comanda Mieres, antes también, ¿no? Incluso la época de Murro, esto viene de hace mucho tiempo, que son incentivos a los empleadores para contratar cierta clase de trabajadores, que son de sectores más vulnerables, más jóvenes, más veteranos. Enfoque en género, decía ayer Mieres, y esta sensación que hay, que ahora me comenta un empresario, de que te sacan las ganas del beneficio. Vos vas y dices, respecto a las medidas, son buenas, dice. Y yo les puedo decir que son buenas medidas, y hace años que las usamos, pero hay un tema burocrático. Vos postulás gente que no está trabajando por más de 6 meses, hoy en día ese es el requisito, ¿no? Que, y además después de la pandemia hubo mucha gente, pero después de analizarlo te dicen que no está, después de analizarlo, que te tomaste el trabajo y después que aparecen como que estuvieran dentro del contexto que es para contratar, te dicen que no. Entonces te perdiste 20, 25 días, que claro, para un empleador que necesita algunos trabajadores es mucho, y lo que me dice, te va sacando las ganas de usar el beneficio. O sea, que hay como una burocracia que aún al empleador que dice, sí, voy por esta medida y voy por estos trabajadores, le saca...
Una combinación de falta de agilidad y falta de claridad en quienes pueden ser incluidos o no.
Sí, lo que me dice este empleador Ricardo es que, se llama igual que vos, sí, es que esperan la info del BPS para saber, antes demoraban 2 días, ahora están demorando 20 días. Entonces no es razonable que vos quieras contratar a alguien, que te demoren, que te tranquen y que al final capaz te dicen que no. Esa persona que entrevistaron y que perdieron, entre comillas, el tiempo de las dos partes, ¿no? Uh-huh. Porque después no lo puedes contratar con estos beneficios. Pero nos queda la tarea de nosotros, de averiguar, de tener qué datos y evidencia tiene el Ministerio de Trabajo, de cómo han funcionado estas medidas, cuánto se han acogido estas medidas de los empleadores y cuánto rinden estas medidas, que son muy interesantes, como dice el empresario, pero que a veces no llegan a quien debería llegar.
No toquen nada.
La semana para que hagas tus compras del Super ya llegó. Pedí con hasta 30% off en la Super Week de Pedidos Ya Market. Pedidos Ya Market, tu Super al instante.
Vamos a tirar uno de los datos que tiene el informe 2021 del comisionado parlamentario, ¿no? Para las cárceles estamos hablando. El porcentaje más bajo de población con oportunidades de rehabilitación. Ahora vamos a tratar de entender de qué se trata este dato y por qué es importante. Esto en un año con récord de presos, nada más y nada menos, ¿no? Así que vamos a conversar con el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit sobre este informe, la realidad carcelaria. Juan Miguel, buen día.
Buen día, mucho gusto estar acá con ustedes, encantado.
Gracias por la visita. Asumiste en octubre de 2015, ahora la renovación de 2020 es por 5 años más, o sea, estamos en la mitad del segundo periodo.
Estamos transitando.
Del comisionado parlamentario.
Cuando salió el último informe anual, destacamos justamente este dato, ¿no? El peor registro de porcentaje de población carcelaria con oportunidades de rehabilitación desde que esto se mide en la oficina en el 2016, solo un 10% en esa situación, contra 11% que era en 2020, un puntito más, y 27% que era en 2019. De forma sintética, Juan Miguel, y para entrar en tema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de condiciones o de oportunidades de rehabilitación?
Bueno, este ha sido uno de los puntos centrales de nuestra tarea en la oficina, tratar de medir las condiciones y que no quedara todo en la mirada de una persona, de un equipo. Por eso elaboramos un documento que seguimos perfeccionando con indicadores cuantitativos y cualitativos, con un conjunto de indicadores, con visitas periódicas, con valoraciones que incluyen las condiciones y además con un sustento teórico que es las normas mínimas para asegurar que hay trato digno, las reglas bandera, las normas nacionales, las normas internacionales, y calificar aquellos lugares donde no hay posibilidad de tratamiento, porque la cárcel es para eso, para recibir tratamiento, como un lugar de trato cruel, inhumano o degradante. Si no hay tratamiento, hay eso, porque en la cárcel la persona cuando no tiene acceso a educación, cultura, salud, etcétera, se degrada. No es una medición matemática exacta, o sea, no es un escáner, una ecografía de última generación, es una medición que hacen personas con indicadores, con registros, y que en este caso muestran que creemos nosotros que, por un lado, el aumento de hacinamiento, la cantidad de la población es clave, es muy difícil que haya tratamiento, rehabilitación con una población que sigue creciendo y creciendo, son los problemas centrales, sin atender eso, no es una buena noticia que el país tenga que esté en el lugar número 12 del mundo en cantidad de presos. Por otro lado, las condiciones en general, si vemos el paquete general, los porcentajes están relativamente estables año pasado, o sea, siguen siendo muy preocupantes, sigue siendo muy pobre la rehabilitación, sigue siendo un problema de salud, sigue siendo un problema de seguridad pública, porque pasa lo que pasa en las cárceles se traspasa y pesa mucho en la calle y en la seguridad pública.
¿Qué quiere decir oportunidades de rehabilitación?
Oportunidades de rehabilitación quiere decir que la persona puede acceder a aquello que lo permite desarrollarse y crecer como ser humano y ser un ciudadano. O sea, primero tener un hábitat razonable, no estar hacinado, tener acceso al agua, tener un baño en condiciones, tener por lo menos una hora de patio, estamos hablando de mínimos, ¿no? Nadie se rehabilita por salir al patio una hora por día, tener acceder a educación y trabajo, y no, nuestras cárceles son muy pobres, y no es un problema las personas que están allí dirigiéndolas o manejándolas, son muy pobres porque hay un presupuesto nacional que hacemos entre todos, de alguna manera, que es muy, muy pobre. Entonces, si la persona no tiene acceso al tratamiento, ni hablemos a las adicciones, si la persona no tiene acceso a todo eso, no tiene oportunidad de poder de reintegrarse. Y de aceptarse además que la rehabilitación o la reintegración es un proceso de por vida. Eso lo escuchaba ayer unos criminólogos de Texas, con los cuales tuvimos una teleconferencia, que nos decían, la rehabilitación, la reintegración, es un proceso de por vida. No es que se coloca a alguien en un microondas, se le da el tiempo que hay que darle y sale y se reintegra. No, hay que empezar en continuidad. No tener acceso a...
Pero solo el 10% de la población carcelaria tendría el acceso a estas oportunidades de rehabilitación,
claro,
hoy en día.
Nosotros creemos que sí, exactamente, que es muy pobre el sistema, que solamente en un 10% del total de la población hay realmente lugares que uno dice, bueno, está cubierta la salud, salen al patio, circulan, tienen acceso a educación y trabajo, que tiene que ser las dos cosas. Como son muy pobres las cárceles, muchas veces hay que elegir, bueno, este va a educación y este va a trabajo. No, tiene que haber educación y trabajo. Sí, son muy pocos los lugares que hoy están en los estándares que Uruguay debía tener en todos sus lugares.
Vos decías, es una imagen muy parecida a la del año anterior, a la de 2020. De hecho, efectivamente, son movimientos de un punto, no más en el porcentaje de población en cada una de las tres categorías. Sí hay un contraste fuerte con 2019, sobre todo por la caída, ¿no? De 27% a 11% de la población, con del porcentaje de población con oportunidades de rehabilitación. El gran factor es el aumento de la población carcelaria, ¿o hay algún otro factor que vos podrías mencionar como posible explicación para este cambio, este quiebre?
Bueno, yo creo que todavía no ha habido un sacudón de inversión, no viene la muestra del estudio que hicimos del presupuesto, que el presupuesto está estancado hace muchos años en materia de inversiones y de gasto de funcionamiento, inclusive tendiendo a bajar. Tampoco lo que tiene que ver con el aumento del personal. El aumento de la población es muy comprometedor, porque obviamente hace que nada funcione, que los sistemas estén desbordados, que haya más demanda educativa que los cupos, que la atención médica siga sin cubrir a toda la población adecuadamente, que no se desplieguen tratamientos de adicciones. Por otro lado, hay una actitud muy proactiva de la administración carcelaria, del Ministerio del INR, del Ministerio del Interior, y de muchos ministerios que se están empezando a involucrar. Es un buen dato que después podemos analizar, pero creo que el aumento de la población nos muestra que estamos resolviendo el problema de la violencia y la transgresión solamente internando, tomando como norma la cárcel, donde se mezclan delitos graves, delitos no graves y delitos muy, muy leves que pueden estar en el otro lado. Y al estar dentro de la cárcel comprometen el tratamiento, la rehabilitación, con los que sí son más complejos y que van a volver a salir.
Claro, ese es un dato que lo hemos hablado, todo el mundo sale en el sistema carcelario uruguayo. Respecto a esto del presupuesto que vos mencionabas, ya nos habías comentado en 2020 que había una contadora trabajando para tratar de construir una imagen de algo bastante desafiante, que es el presupuesto del sistema carcelario. Para este último informe anual, eso se construyó, y está el dato de gasto anual por persona privada de libertad, que se traduce también a un gasto mensual, obviamente, en una operación matemática. ¿Podés explicar brevemente cómo hicieron para construir el dato de gasto por preso por mes?
Foucault hablaba de lo que es la realidad carcelaria, laberíntica, inentendible, llena de vericuetos. Parece hecha por un genio de algún lado, de algún planeta, para que quienes entran para cambiarlo, mejorarlo, para trabajar allí, se pierdan, ¿no? El presupuesto carcelario en Uruguay es un presupuesto aluvional, y se entiende en el sentido que Uruguay no es como Suecia o Noruega, que se le da, bueno, un presupuesto, y desde el chofer de los vehículos hasta el psiquiatra con la técnica más elaborada, son todos funcionarios de las prisiones. Los oficiales de libertad vigilada son todos funcionarios de prisiones. No le pide un maestro, ni un asistente social, ni un psicólogo a nadie, ni un médico. Entonces el tema se fue haciendo aluvionalmente, porque era de la Dirección Nacional de Cárceles, que por ejemplo tenía prácticamente, no tenía psicólogo, no tenía licenciados en trabajo social, no tenía maestros, etcétera, etcétera. Se empezó a recurrir a los organismos de afuera, lo cual no es malo. Al revés, yo creo que es bueno que los servicios sociales de la comunidad se metan en la cárcel. Uruguay fue recurriendo por esa vía en los últimos 10, 15 años sobre todo. Entonces nosotros lo que hicimos así es valorar todo lo que hay de varios organismos, del Ministerio de Defensa, que cubre la seguridad perimetral en muchos lugares, la ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado, Sanidad Policial, el Ministerio de Educación, que tiene programas educativos, el CODICEN, que tiene varias áreas que vuelca allí recursos, el presupuesto del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ministerio del Interior, más que hemos leído alguno porque son muchos. Y bueno, y calculamos por la cantidad de personas privadas de libertad que hay. Probablemente ese presupuesto, que da una cifra que ustedes sí la tienen allí.
O sea, para ir al número más concreto, 39 mil pesos por persona privada de libertad por mes.
Sí, exacto, 39 mil pesos por mes. Probablemente sea inclusive mayor esa cifra. Yo de gusto no quise decir en la presentación si lo considera mucho o poco. Lo podemos valorar entre todos. Probablemente sea inclusive un poco mayor, porque allí hay partidas que a veces destina las arcas centrales del ministerio u otros rubros, por ejemplo, Plan Nacional de Emergencia u otros organismos que a veces ante una situación aportan cosas, puede ser hasta intendencia que a veces ocasionalmente aportan recursos. Bueno, esa es la cifra, que yo creo que no es una cifra menor. Ayer tuve una reunión con gente que trabaja en comunidades terapéuticas de adictos, un grupo de comunidades que tienen el 13% de sus internos son personas condenadas por delitos no graves, pero vinculadas a una adicción, y esos tienen un costo de un entorno de unos 30 mil pesos. Cuando la persona lo puede pagar, cobran 30 mil pesos. Hay comunidades que sí que cobran más caro, otras menos, hay de todo. En todo caso, la pregunta creo que queda planteada con ese número. En muchos casos no es posible, como ocurre por ejemplo con justicia juvenil, como ocurre por ejemplo con los niños y adolescentes, que a veces abandonados o por circunstancias temporales o permanentes, el Estado los deriva a una institución privada. ¿No sería mejor que para algunas problemáticas, en vez de gastar esos 40 mil pesos, números redondos, en una institución que de pronto no les da tratamiento, en que su gran mayoría no les da tratamiento, en fomentar que crezcan instituciones de otro tipo, como que ya existen en el país? ¿No tendrá el Estado que negarse un poco a sí mismo y decir, bueno, el Estado, para cumplir con sus finalidades, tiene que tener la capacidad de abrir y potenciar a la sociedad civil, emprendimientos técnicos, de profesionales, cooperativas de técnicos, organizaciones no gubernamentales, lo que fuera, como las que ya hay, pero fomentarlas, apoyarlas, a veces en una etapa subsidiarlas, apoyarlas para que existan, estimularlas, reglamentarlas, hacerlas transparentes, ver sus objetivos, ver sus metodologías, y abrir el abanico y no tener...
Me imagino alguna gente pensando que querés mandar a un delincuente a una ONG de paseo, a algún lugar.
Bueno, ya los hay. Había que el oyente que ya se vaya preocupando, porque en realidad...
Estoy imaginando, oyente. Sí. No, pero
es natural, y yo como oyente capaz que también pensaría lo mismo, porque estoy adentro de este tema, lo veo de otra perspectiva. Y entiendo esa natural preocupación. Bueno, porque claro, porque la cárcel tiene eso. Nos da seguridad, es un muro, están allí.
Ya, no lo imaginé tanto, la cantidad de presos no es problema. Si cometieron un delito penal, tienen que ir a la cárcel.
A ver, la persona si comete un delito tiene que rendir cuentas, reparar el daño y reintegrarse de la mejor manera posible. También ayer en la charla con los criminólogos me decían, nosotros hablamos de medidas alternativas en Uruguay y muchos países, como bueno, cuando uno va a la cárcel va a otro lado. La tendencia mundial es lo contrario. Estados Unidos tiene, por cada persona que está presa, tiene 7 con medidas alternativas. Hoy yo le llamo inclusive medidas comunitarias. 7 por 1. Uruguay tiene menos de casi, no sé, 0,9 con medidas alternativas por 1 en privación de libertad, o 1-1. La medida alternativa en algún momento va a ser la cárcel. O sea, si la persona no puede ir a una comunidad terapéutica, si no puede trabajar, no tiene una posibilidad de reinsertarse, de recibir tratamiento en su adicción, de estudiar, de asistir a su familia, de que se entienda que pueda devolver el daño causado, que pueda ser atendido en una clínica, en un lugar, bueno, entonces no hay más remedio porque cometió un delito grave, porque es un peligro, va a la cárcel. Ayer decía una cosa interesante otra persona de esta mesa redonda. A la cárcel tiene que ir aquellos que realmente meten miedo, no los que nos enojan. O sea, si una persona a mí me lleva a la virome, o como hay 200 personas presas por tentativa de hurto, que me enoja mucho la tentativa de hurto, bueno, esa persona que tiene que tener tratamiento en su adicción, en su salud mental, en su problema de pobreza, de marginalidad, de falta de educación, de falta de empatía, etcétera. Pero dejar la cárcel para esos casos que realmente no pueden circular.
De miedo y no los que enojan, los que no se enojan. Yo te corté ahí, vos estabas hablando de alguna manera, yo no quiero, algunos términos pueden quizás no ser los correctos, pero como tercerizar el Estado en algunas instituciones que tendría que regular, reglamentar y demás el tratamiento de algunos delincuentes de determinados delitos para no seguir absorbiendo una cantidad de presos con los que no puede, con el tratamiento, algo así.
Exacto, eso ya existe. Existe de nuevo en la infancia, en la justicia juvenil y con personas que inclusive tienen 17 y después cumplen la edad durante su privación de libertad. En centros, por ejemplo, en clínicas, a veces tratamiento psiquiátrico, no se ha concebido, no se ha armado para la privación de libertad. Nosotros ahora estamos recurriendo mucho, toda una fase nueva de la oficina, pasamos de 6 casos el año 2020 a 35 en el 2021. Intervención en la cual nos presentamos ante la justicia y planteamos, por ejemplo, que la persona sea internada en un establecimiento adecuado. El Código Penal, el proceso penal permite, en su artículo 228, 304 y 305, que la persona, por salud, por embarazo, por edad o por circunstancias excepcionales, así lo dice, pueda no estar en la cárcel, sino en otro lugar que el juez puede determinar. Entonces, muchas veces nos presentamos, de hecho hoy tenemos otra presentación, en personas que no pueden estar en la cárcel porque, por ejemplo, tienen una patología psiquiátrica y la cárcel le va a agravar la patología psiquiátrica, el ruido, la masa de gente, la inseguridad, y ni que hablar a veces el no tratamiento específico, enfermería psiquiátrica, psiquiatra permanente, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el camino del siglo XXI, yo no conozco otro.
Estamos con Juan Miguel Petit, con el comisionado parlamentario. Ya seguimos con este informe 2021, con lo que tuvo ayer, que es una mesa redonda con gente de Texas, en un Zoom con gente.
Nosotros desde el 2020...
No sé si la Zoom o la plataforma, no importa.
Sí, bueno, desde el 2020, ¿por qué tomamos el ejemplo de
ahora
de,
contá, el ejemplo de Texas que estuvieron hablando ayer, porque además tenemos alguna observación que se hizo desde un integrante del gobierno a propósito del ejemplo de Texas, así que ya venimos con Juan Miguel Petit.
No toquen nada.
Ahora es que una persona me está escribiendo que cuenta que estuvo preso en el año 2014 por un delito menor en la cárcel de Paysandú. Le hice un par de preguntas ahora, porque me estaba contando un poco lo que comía en el famoso rancho, en fin, problemas que había con las provisiones y demás. Le pregunté lo de la educación, lo del trabajo, lo que estaba hablando Juan Miguel acá, cómo era. En el 2014 Paysandú, ya pasaron unos cuantos años, pero para que nos contara. Y alguien que dice... pregunta, y ya dice esa misma persona, dice, pregunta de burro, quizás no entiendo nada, pero dice, para el Estado, por ejemplo, no pueden ocupar el tiempo, aprender, no pueden trabajar, arreglar casi, yo qué sé, la mayoría de los ciudadanos medio dice, nos preguntamos cómo no se puede hacer esto, generar que los presos trabajen por la comunidad.
No, bueno, cuando nosotros decimos que no hay condiciones de rehabilitación en buena parte, en la mayoría de nuestras cárceles, no quiere decir que no haya nada. Hay muchas cosas que se hacen con un enorme mérito, con un enorme sacrificio. Cambiar cada metro cuadrado del sistema carcelario cuesta un enorme trabajo de los héroes y heroínas que están allí, en distintos roles. Lo que ocurre es que muchas veces se mejora, a veces mis contrapartes me han criticado naturalmente y con lógica, y desde su punto de vista dice, bueno, pero tú no marcaste esta cárcel como que no tenía cumplimiento los estándares, pero hicimos un enorme esfuerzo y, por ejemplo, le pusimos camas, o por ejemplo, ahora se dan al patio. Y yo sé el trabajo que lleva eso, es un trabajo ciclópeo. Ahora, el hecho de, por ejemplo, salir al patio una hora, que es lo que querríamos que hubiera en todos los lugares, no alcanza para decir, bueno, hay un acceso de tratamiento. Y lo que dice él, bueno... hay muchas cosas que se están haciendo, que se hacían antes también, y cosas que se están aumentando.
La producción
agrícola, por ejemplo. Hay una ley para fomentar el comercio, para que los privados de libertad puedan vender sus cosas. Hay que reglamentar esa ley, no está reglamentada. Hasta no se reglamente, está en la ley, pero no está en la realidad. Pero bueno, es una muy buena señal. Esta misma ley que ustedes comentaban del Ministerio de Trabajo, de Políticas Activas de Empleo, es una gran cosa. Hay internos que salen, por ejemplo, a hacer tareas a limpieza, de arreglo, mantenimiento, en escuelas, en plazas, en Salto, por ejemplo, todos los días salen, creo que son unos 40 personas a trabajar a una empresa particular y había hay un grupito de unos 6-7 que salen a trabajar con la intendencia. Eso pasa. Lo que ocurre es que en los grandes números que siguen creciendo, esa no es la regla.
Uh-huh. En abril hablamos con el politólogo colorado especializado en criminología, Diego Sanjurjo, actualmente coordinador de estrategias focalizadas de prevención policial en el Ministerio del Interior. En la entrevista, Sanjurjo dijo que nadie, incluido el comisionado, había planteado hasta ahora en Uruguay una alternativa de reforma, pero que la situación ameritaba sentarse a conversar y construir una política de largo plazo. Sin embargo, cuestionó la idea de tomar el modelo de Texas y Estados Unidos como referencia y también la posibilidad del aumento de medidas alternativas a la prisión.
Las carencias son tan grandes, como país son tan grandes, hay tantos recursos humanos faltantes que me parece que plantear una alternativa como la de Texas está fuera de la realidad, honestamente me parece. Creo que hay que fortalecer todos los caminos, pero lo más importante es sentar a un grupo de personas juntas y llegar a un documento común. Soy optimista también en el sentido de que creo que hoy, después de 15 años de Frente Amplio en el poder, hay creo sí un consenso común, como dijiste tú, sobre lo que tiene que pasar dentro de las cárceles. Es decir, no hay consenso sobre quién tiene que ir preso, por qué razón y por cuánto tiempo.
Lo que planteaba Sanjurjo, al principio claramente para él Texas no es una alternativa razonable para Uruguay.
Uh-huh. Bueno, sí, yo tengo muy buena opinión de Sanjurjo, es de la generación de criminólogos jóvenes, nuevos, que están llamados a grandes realizaciones, más allá de que podemos tener discrepancias como en este punto. También, no sé, capaz que Diego también ahí puede haber cambiado su posición. Porque todos vamos aprendiendo, como decía un compañero mío de la oficina, Tabaré Martínez, decía, el que más sabe de esto no sabe nada, porque es una realidad tan complicada, en la cual estamos aprendiendo y tratando de hacer siempre un esfuerzo por ver buenas prácticas, ver qué se hace en distintos lugares. Y bueno, yo creo que yo sigo creyendo cada vez más fuertemente que no hay otra alternativa, porque Uruguay necesita unas 4.000 plazas.
Explícale un poco a la gente lo de Texas, quizás no sean titulares, por lo menos ya les he explicado aquí, no toquen nada.
Texas, sí, perdón, una vez se piensa que el oyente está todo el día leyendo lo que uno lee.
Que se preparó para la entrevista. Claro. Sí.
Texas es el estado más encarcelador del país, más encarcelador que es Estados Unidos, que lo sigue siendo, aunque está bajando. Texas tenía, creo que te andaban más o menos 600 presos cada 100.000 habitantes, hoy nosotros tenemos 400. Gastaban una enormidad en cárceles duras, con penas larguísimas. Una tentativa de rapiña eran muchos años, una rapiña eran 20 años. Bueno, pena de muerte, ni que hablar, cárceles muy cerradas, sin contacto con la familia, etcétera, etcétera. Llegó un momento que vieron que tenían que invertir $2 billones para construir, creo que eran 20 cárceles más. Y eso lo decía muy clarito, no fue por un tema de derechos humanos, ni de bondad, ni de blandura, al revés, fue porque se nos acabó la plata y vimos que más que el sistema era un desastre, ese sistema generaba más delito, más inseguridad, y cuanto más presos era como, viste, cuando das, navegas hacia oriente y das toda la vuelta y viste el punto de partida, era volar en círculos, era pegarle tan fuerte al delito, encarcelándolos a todos, que eso terminaba generando más delito. Que es un poco el proceso del Uruguay de los últimos 20 años, no es de ahora ni de la administración pasada, es un proceso nacional de los últimos 20 años sobre el cual nosotros modestamente llamamos a reflexionar. Y bueno, Texas lo que hizo fue, en vez de gastar en ladrillos, gastó en medidas alternativas, medidas comunitarias, en adicciones y en salud mental. ¿Para qué? Para que la persona que está con una adicción o una salud mental, antes de cometer un delito, sea captado por esos programas. O si comete un delito leve, pueda estar no en una cárcel, sino en un centro de tratamiento, por un lado. Segundo lugar, atención a la familia. Es muy claro que uno de los factores que baja la reincidencia es tener familia, porque la familia es un sistema, y el delito también es un sistema. El narcotráfico, ahí tenemos un sistema, hablamos del sistema penitenciario, el sistema judicial, el sistema educativo, y no terminamos de ver que el narcotráfico y el delito también es un sistema. Capta gente, la forma, la usa, la especializa, la gradúa, la posgradúa, etcétera, etcétera. Hasta que no bloqueamos el sistema, todo sigue igual. Ellos empezaron a intervenir con el trabajo con la familia. Y después, una tercer pata, el trabajo pospenitenciario. Otra evidencia científica que rompe los ojos. La persona no deja de delinquir porque, bueno, le cambiaron el chip. No existe ese chip positivista milagroso que uno lo cambia y la persona se transforma en un ciudadano genial. No, la persona necesita después, cuando sale, asistencia, orientación, tratamiento psicológico, atención en salud, etcétera, etcétera. Bueno, con esos números, Texas, fíjense ustedes, bajó la cantidad de presos, que estos datos son fresquitos, bajó la cantidad de presos un 34%, también bajó la cantidad de pesos, pero también de presos, 34% menos presos, la reincidencia bajó un 21% y la criminalidad bajó un 40%. O sea, si nosotros solamente construimos las 4.000 plazas que nos faltan, que yo creo que hay algunas plazas hay que construir, vamos a agrandar el problema. Pregunto, ¿tenemos la capacidad para formar cientos y miles de nuevos funcionarios? ¿Tenemos la capacidad de mantener nuevos y nuevos centros con técnicos, con profesionales, con policías, con vigilancia perimetral? ¿No habrá llegado el momento de realmente repensar este modelo punitivo que se ha dado el país durante los últimos 20, 20 y pico de años? Y decir, bueno, capaz que hay algo que estamos haciendo mal, no hay que invertir en ladrillos, hay que cambiar el tratamiento que hay antes de la cárcel, durante la cárcel, para los que estén, y después afuera. Y de esa manera invertir mejor la plata. Capaz que aumentar esa cantidad de plazas que faltan, construir más cárceles y poner más gente presa para cumplir con las normas de derechos humanos, que hay que cumplirlas, lo que nos va a hacer es agrandar el problema y encontrarnos dentro de 4 años con esas cárceles, no decir, ¡buah! Ahora tenemos un problema mucho más grande.
Uh-huh. Ayer me hacías notar el informe de observaciones a Uruguay de la semana pasada del Comité contra la Tortura. Es un comité de seguimiento de una convención de Naciones Unidas. Y allí se insta al Estado uruguayo a elaborar una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario y una estrategia de atención médica y sanitaria de los recursos a más tardar el 13 de mayo de 2023, dentro de menos de un año. Te pregunto, ¿esto es vinculante? ¿Cuánto aumenta las posibilidades de avanzar hacia una reforma o al menos un planteo, dar algún paso hacia una reforma del sistema carcelario en Uruguay?
Bueno, el sistema internacional, una de las cosas de los que tiene más en la derechos humanos es que no es no es una sentencia judicial que si no la cumpliste te multan, bueno, se quedan con tu casa. Pero Uruguay, si quiere ser lo que su historia y sobre todo la historia de Uruguay que empieza, la historia del Estado protector de derechos humanos de Uruguay, que se consolida en el siglo XX, ¿no? Y sigue en el siglo XXI, Uruguay tiene que cumplir con estos mecanismos. Y Uruguay hizo un buen papel en su presentación, en el sentido de reconocer los problemas, reconocer las carencias, reconocer que está mal y reconocer que va a escuchar y tomar nota de lo que le dicen estos organismos. Uruguay tiene que ser un faro de derechos humanos en el mundo. Ser como cuando uno va a cualquier conflicto que hay en el mundo, uno siempre encuentra un sueco, un noruego, un inglés, un canadiense. Bueno, debería haber un uruguayo. Uruguay, tenemos que salir de ese ombliguismo de pensar que, bueno, somos un país que tiene unos problemas terribles, el país con más problemas del mundo y con las mayores violaciones a los derechos de las personas. Por supuesto que tiene cosas que Uruguay no debería tener. Pero también tenemos que abrir la cabeza y decir, bueno, también vamos a preocuparnos por lo que pasa en el mundo más allá de ideologías. Sacarnos los lentes partidarios, ideológicos, profesionales, institucionales y decir, bueno, ser un faro de derechos humanos. Y para eso, para ser un faro de derechos humanos en el mundo, Uruguay tiene que cumplir con estas observaciones. Y dentro de las cosas que se plantearon en el comité, la de elaborar una estrategia nacional penitenciaria, que está en la ley, la 19889, la de urgente consideración, que lo dice y lo detalla. Creo que es una gran convocatoria, una gran oportunidad para hacerlo justamente escuchando a distintas instituciones que tienen que ver con esto, así como tienen que ver muchas con el presupuesto, hay muchas instituciones que tienen que ver con el tratamiento, educación, salud, cultura, familia. Ojalá que esto se haga, creemos que es clave. Mucha gente puede decir, bueno, otro documento, otro diagnóstico, estamos hiperdiagnosticados. No estamos hiperdiagnosticados, estamos subdiagnosticados en este tema. Nos falta base de datos, nos faltan sistemas de información, nos falta tecnología, nos falta trabajar con Big Data para entender dónde estamos para saber cómo salir.
Y nos falta una política de Estado, esto dicho por el propio Heber, ¿no? El ministro del Interior. El otro día yo observaba cómo se reunía los integrantes de la coalición con el gobierno para tratar de convencer, no vamos a meternos en ese tema, a la oposición de una reforma de seguridad social que es ineludible, que todo el sistema político que sea, que hacerle más allá de las diferencias. Acá, en este tema parece que todos también están de acuerdo. Es ineludible tener una política de Estado, una reforma del sistema carcelario, y llevan 15, 20 años diciéndolo. Sin embargo, no se dan estas instancias de decir, bueno, tenemos que... Y cuando va el ministro del Parlamento dice, ¿saben qué? No tenemos una política de Estado.
Bueno, capaz que esto siempre digo esta frase, capaz que el oyente dice que siempre se escucha y lee todo lo que hablamos y decimos acá. Baferré decía, si nos queremos poner de acuerdo sobre los problemas, sobre los temas, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Si nos queremos poner de acuerdo sobre los problemas, es mucho más fácil. Entonces, yo cuando escucho sobre el modelo de Texas, digo, yo no sé si son de izquierda, de derecha, republicanos. Ayer uno de los criminólogos decía, yo me reuní con Obama, me reuní con Trump y atravesé las dos administraciones trabajando en base a este modelo. A nosotros nos falta eso. A nosotros si no nos cae bien, le damos por la cabeza. Y si nos cae si nos cae bien, lo alabamos. O sea, ese es un problema no, es una realidad nuestra. Yo creo que sí hay que trabajar en la política de Estado. Capaz que este tema, que es tan problemático, justamente nos permite acordar sobre los problemas. Hay alguna señal, nosotros trabajamos mucho en el Parlamento, estamos trabajando con, digamos, en la intermediación con legisladores de todos los partidos, en comisión, en los corredores, en la cantina, en el garaje, estamos permanentemente dialogando con todo el mundo, es parte de la tarea, y hay señales de cosas, de artículos que se pueden moderar, agregar cosas, pautar. Ahora va a haber un grupo de algunos legisladores que van a ir a conocer el modelo de Texas. Hay señales de algunas instituciones que han tomado nota. Por ejemplo, no tenemos en este momento, aparte que nuestro tradicional diálogo con el Ministerio Interior, que es permanente porque naturalmente se da así, pero por ejemplo con el Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social, dialogamos muchísimo, ha tomado lo que es la Dirección Nacional del Liberado, se ha encontrado con una realidad que tiene que ser fortalecida y que es clave para todos los temas que de pronto antes no se hacía esa conexión, decir, bueno, pero esta persona está en la calle, vamos a asistirla. Bueno, pero ¿de dónde viene esta persona? Como se hizo en la pandemia, sigamos el hilo. ¿De dónde viene? Viene de la cárcel. Antes de la cárcel, se sabía que tiene un problema de salud mental, había sido expulsado por su familia o no tenía familia, etcétera, etcétera. Entonces, sí, creo que...
Y ahí funciona aquello que conoces, un grupo intergubernamental, interministerial, con los organismos, de forma permanente, como para elaborar una estrategia en conjunto en un momento.
Quiero aclarar, yo no puedo decir que sea optimista, porque la realidad todavía es muy dura y muy aplastante. Soy entusiasta, que termina parecido, pero suena parecido, pero es lo mismo, soy entusiasta. Dentro de esa serie de luces que siempre hemos marcado nosotros, en todos los informes desde 2016, hay un capítulo de principales problemas encontrados y buenas prácticas, porque además, si no hay cosas buenas, no tiene sentido hacer nada. Hay una creación reciente que es el Consejo de Política Criminal. Empezó, bueno, con la pandemia, muy lentamente, muy tímidamente, diría. De nuevo, mucha gente decía otra comisión, se tardó en conformar ese grupo, que había muchas instituciones que decían otra comisión, ¿y para qué? Para perder el tiempo, no pasa nada, se termina un papel perdido por allí. Yo no creo en eso, yo creo en las comisiones, que tienen un ciclo, ¿no? Cuando se vuelven crónicas y permanentes, se pierden. Pero en ese Consejo de Política Criminal está el Poder Judicial, está la Fiscalía, está el Ministerio de Educación, está el Ministerio del Interior, y bueno, el comisionado parlamentario hace como una especie de... debería ser una especie de articulación con el Parlamento. Y allí se están empezando a pautar cosas y a escuchar voces, a discutir temas. Yo creo que es interesante esa experiencia. Hay que apoyarla. Hablando con ellos en la reunión del viernes pasado, le decía, bueno, este consejo podría tener, por una comisión puede ser nada o la base de una enorme transformación. Sus propias investigaciones, sus propios análisis, sus propias propuestas, representan a los tres poderes del Estado. O sea, está llamado a aportar, puede convocar a otras instituciones. Es muy importante escuchar a la academia. Hay gente que está elaborando cosas, hay una generación...
Pero decías tímidamente, ahí hay un presupuesto elaborado, un equipo grande en el Consejo de Política Criminal, o por ahora son las reuniones
Es la típica comisión uruguaya, ¿no? Uh-huh. Se invita a instituciones, acá sean los representantes son de alto rango, son decisores, o sea, no va gente por compromiso, va gente que tiene que ver con el mando de las distintas instituciones, sea judicial, fiscalía, etcétera. A veces inclusive van los propios titulares, a veces el propio fiscal de corte, ministros, etcétera. Obviamente, no tiene un presupuesto propio, pero, de nuevo, muchas cosas que no es del presupuesto, muchas cosas que ya está. Hay muchas cosas que uno descubre que Uruguay sigue teniendo... por ese estado potente, sensible, de estado de bienestar que el lugar desarrolló. Un ejemplo nomás, nosotros empezamos a trabajar el otro día, hace unos meses, en Rivera, tratando de impulsar la idea de que la cárcel de mujeres, que tiene un muy buen equipo, salga del lugar donde está, que el edificio es un desastre, pero el equipo que trabaja muy bien. Bueno, ayer en una reunión me enteré que hay un viejo hogar del Consejo del Niño que yo conocí en tiempos pretéritos, el hogar rural de lo que era el Consejo del Niño, hoy INAU, semi-abandonado, que lo cuida un servicio policial para que no lo ocupe, no se deteriore del todo, mientras ese el otro local se cae a pedazos. Entonces, falta a veces ver los recursos que tenemos, materiales, humanos, y que tiene la propia sociedad. Eso no quiere decir, no se necesita plata. Sí, se necesita plata, y aviso a los navegantes, en la rendición de cuentas debería haber alguna señal de que este tema está en la agenda. Veremos. Es importante.
Parece que no, pero bueno, lo veremos. Juan Miguel Petit, gracias. Estaba analizando el comisionado parlamentario este informe carcelario 2021, entusiasta, como dice él, como siempre. Seguimos acompañando lo que sucede y también si hay más novedades a Texas, porque decía que se ha formado un equipo que quizás viaje a Texas, tenga novedades de las políticas criminales y carcelarias que hay allí, así que estamos a la expectativa de eso. Gracias, Juan Miguel.
Gracias a ustedes. Yo no voy a Texas, pero voy a estar con la libreta de apuntes abierta. Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.